en Génesis el mensaje de Navidad. Tal vez alguien diga, ¿y eso cómo? En Génesis. Sí, en Génesis el Evangelio se predicó a Abraham. O más bien nos dice la palabra de Dios que Jesús había decidido ser el sacrificio para el mundo desde antes de la fundación del mundo. Génesis 12, hermanos. 12. Se conoce, se conoce en Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento un concepto entre los que estudian la Biblia, algo que se ha nombrado el hilo escarlata, que realmente a través de toda la Biblia, más bien le dijo Jesús a sus discípulos después de la resurrección, que todos los profetas, los salmos, la ley de Moisés, que todo era y hablaba de él. Entonces tenemos aquí en Génesis 12 un mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, a Abraham, el padre de la fe. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ver los primeros tres versículos y ahí vamos a desarrollar el sermón para hoy. Recordamos que Dios llama a Abraham, como nos llama a todos. Abraham sirve como un patrón o un ejemplo para la fe cristiana. Sin que Dios nos llame, nunca somos hallados. Sin que Dios nos llame, nunca caminamos o andamos con Él. La iniciativa siempre empieza o comienza con Él. Nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y el Señor es el que nos buscó y es el Señor es el que nos salvó. Amén. Y en Abraham tenemos lo mismo y leemos el versículo 1. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendiceré, te engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Vamos a pedirle al Señor su ayuda para poder predicar y entender y comprender el mensaje. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por el privilegio de poder reunirnos, congregarnos en esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos que tú mismo, Señor, estés presente aquí entre nosotros como lo has prometido, donde dos o tres están reunidos en mi nombre. Ahí estoy en medio de ustedes. Gracias, Señor. Entonces pedimos, Señor, que tú seas glorificado, que el Evangelio, Señor, se entienda. No solamente para entender, pero para poder compartir con los que no lo conocen, Señor, te pedimos para que podamos ser fieles testigos, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, Abraham venía de una familia que no conocía a Dios. En Josué 24, si quieren pasar ahí conmigo un momento, vamos a hacer un breve reconocimiento de cuál era la situación de Abraham cuando el Señor lo llamó. Es que muchas veces en mis conversaciones con hermanos creen que Abraham ya era cristiano cuando el Señor lo llamó. Pero no es cierto. Dice Josué, empezando con el versículo 2 del capítulo 24, entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Lo que estamos viendo aquí entonces es ya la nación de Israel, ya en la tierra prometida, ya después de que fueron liberados de Egipto. Ya tenemos aquí una historia que les cuenta Josué. Fíjense cómo lo dice en el versículo 2. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Terá, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Eran paganos. Pues el padre de Abraham, ¿no? Pues entonces, ¿qué conocía él? Lo mismo, ¿verdad? Que como padres educamos a nuestros hijos, las creencias, nuestra religión. Abraham, como su padre, servían a otros dioses. Totalmente en las tinieblas, perdidos, no conocían al Dios Altísimo. Y nos dice aquí el versículo 3, pero de aquel lado del río llamé a Abraham. Esa palabra nos habla de transición. Pero yo, ¿no lo dice así, hermanos? Pero de aquel lado del río llamé a Abraham. Lo que vemos aquí es Dios metiéndose en la vida de Abraham. Lo que vemos aquí es Dios interviniendo en la vida de aquel que no conocía y nunca había tenido conocimientos de Dios. Y nos dice que lo llamó al padre de ustedes, hablando del país, a la nación de Israel. Y lo conduje por toda la tierra de Canaán, le di un hijo que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú. Y Esaú le dio una propiedad en el monte de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir en Egipto. Entonces conocemos la historia. Regresamos a Génesis 12 para entender entonces que este llamado es una de misericordia, pero atrás de este llamado hay un plan. El plan de salvación para el mundo. Desde entonces, el anuncio del nacimiento de Jesucristo es un anuncio al cual Dios había establecido antemano. Solamente se está cumpliendo, pero Dios siempre tenía el plan de un Mesías, de un Salvador, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, cuando le llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y lo leímos ya en Josué 24. Ya es una nación grande. Después de que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida, ya es una nación grande. Ya tienen los 12 tribus. Millones. Cuando entraron a Egipto, sabemos que eran 70. Cuando salieron 400 años después, son millones. Y Dios establece con Israel una nación santa, una nación distinta que pertenece a Él. Y a través de Moisés introduce la ley, a través de Moisés vienen los profetas, todos hablando de un futuro rey. A David le prometió un rey eterno en donde su reino jamás terminaría. Entonces los hijos de Israel tienen todas esas promesas. Pero no solamente los hijos de Israel, porque en Abraham tenemos el Evangelio y la bendición para todas las familias de la tierra. Porque mira cómo se lee el versículo 3. bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Y en ti, ¿quién es Abraham? ¿Qué? ¿Qué dice? Serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo fue posible eso? ¿Y cómo se cumplió eso? Solamente en Cristo. Lo que le estaba prometiendo el Señor a Abraham era que un día iba a nacer un hijo que quería ser llamado el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice Gálatas 3. Pasen a Gálatas 3. Tenemos a Pablo. Y esto representa como 6,000 años después, casi. Entonces, estamos viendo a través de toda la historia, tenemos a Pablo confirmando lo que el Señor le había dicho a Abraham. Entonces, es interesante cómo el Señor controla la historia, ¿no? Cómo gobierna los asuntos de los hombres, ¿verdad? Cómo es soberano, ¿verdad? No hay nada fuera de su autoridad y su control. Estableció desde el inicio, desde Abraham, aún más en Génesis, con Adán y Eva, recuerdan que había profetizado el Señor, que había una lucha, un conflicto entre la serpiente y la mujer, que iba a herir su talón o su tacón, pero él mismo iba a aplastar la cabeza de aquel enemigo de Dios, que es la serpiente, que es Satanás. Entonces, la lucha entre el Hijo de Dios y la maldad es el mensaje que nace en Génesis. Y aún sabemos, según Apocalipsis, que desde el principio o antes de la fundación del mundo se había establecido que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, como para rescatar. Que Dios, ya que conoce todo, sabía cuál iba a ser el fin de los hombres en Adán y Eva. Llegamos a Gálatas 3 y vemos lo que nos dice el versículo 8 y después vamos a ver el 16. Gálatas 3, 18 dice esto: y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces, lo que les acabo de decir, que en Génesis 12 conocemos las buenas nuevas. ¿Y cómo lo hizo? En cuanto dijo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿De dónde saca Pablo esta idea, este concepto? Pues está citando Génesis 12:3. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo 3 de Gálatas. Y fíjense cómo lo describe Abraham. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No, dice, a las simientes, como en plural. Como si hablara de muchos, es decir, plural. Sino a tu simiente, como singular. Como de uno. ¿Y qué dice lo último? Que es Cristo. Cristo se anuncia en Abraham como aquel que va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Amén? Ok, vamos a Lucas capítulo 1. Y vamos a mirar la historia del anuncio del nacimiento de Jesús a María. Recuerdan, hermanos, los judíos, los israelitas conocen toda esta historia. Como los americanos conocen del famoso George Washington, o los mexicanos de Benito Juárez, conocen bien su historia, conocen bien. Entonces llega el momento en donde Dios va a cumplir la promesa que había hecho a Abraham. Pablo nos dice, ya pasando la vida de Jesús y su muerte y su resurrección, nos explica lo que sucedió. Entonces tenemos la historia a antemano, tenemos la explicación después y podemos ver entonces en Lucas el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Dice así, 6 meses después, en el versículo 26, Lucas 1, 26. El Evangelio de San Lucas 1:26. 1:26. Amén. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bueno, si no le ponemos un poco de realidad, perdemos el mensaje. Imagínate, estás en tu cuarto donde estás sola y de repente te aparece un ángel. Bueno, desde ahí entonces las cosas ya no son normales. Otra vez, como Abraham, hay una intervención. Sin la intervención de Dios en nuestras vidas, estamos afuera del plan de salvación, estamos afuera de su reino. Jamás seremos ciudadanos de nada que pertenece a Dios. Es el Señor siempre iniciando el encuentro. Porque en la condición pecaminosa no nos importa a Dios. Pablo dice que nadie busca a Dios en Romanos, ni siquiera uno. No nos interesa. Más bien, porque estamos ciegos a las cosas espirituales, porque estamos muertos en nuestros pecados. La maldición tiene un impacto tremendo en la vida del humano. El resultado o la conclusión es la muerte por la maldición anunciado desde Adán y Eva. Ese rescate requiere que haya una intervención. Dios siempre está interviniendo para nuestro bien y nuestro beneficio, porque nos ama. Y su plan ya estaba establecido. Sabemos eso por lo que leímos. Y Dios siempre es fiel a su palabra. Créelo o no, se cumplirá contigo o sin ti. Amén. Es mejor estar de su lado que estar contra él. Como vimos la semana pasada, jamás vamos a ganar peleando contra Dios. Siempre vamos a terminar derrotados. No hay rescate sin que Dios, y yo le digo, y lo digo con toda sinceridad, no quisiera ser grosero, pero lo voy a decir para que no olviden. Dios se mete en tus asuntos. Podemos decir que es metiche. Ya no lo van a olvidar. Porque normalmente eso se dice en una manera negativa, pero qué bueno que es metiche, qué bueno que me encontró donde me encontró y me halló. Porque si no, quién sabe dónde estaría yo. ¿Qué sería de mí sin que el Señor interviera? Sin su intervención. María, una mujer joven, pasando su día, me imagino, como siempre, en inglés decimos, minding her own business, ¿no? Atendiendo a sus propios negocios. Quién sabe qué tenía que hacer ese día, pero ahí andaba y de repente todo cambia. Porque cuando Dios interviene, cuando tenemos un encuentro con Él, todo cambia. En este caso, el mensaje era esta. Dice el 28 de Primera de Lucas. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Sin la gracia del Señor, no hay nada. Es su favor inmerecido. Es Él que lo ofrece. Es Él que nos invita a conocerle. Tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos seguir? ¿Queremos conocer? Él está de acuerdo. Siempre Dios respeta nuestro libre albedrío. Es una de las cosas que hace funcionar una relación, ¿no? No puedes forzar. Tiene que nacer de buena voluntad. Un sí o un no. Si dices que no, él te respeta, pero las consecuencias son tuyas. Si dices que sí, bueno, también los beneficios, ¿no? Las bendiciones. María aquí está, interviene, se presenta el ángel y le dice que está muy favorecida y que el Señor está con ella. Bueno, cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió, pues claro. Y se preguntaba qué clase de salud era ese. El ángel le dijo, María, no temas. Dios te ha concedido su gracia. Por segunda vez le dice, dos veces. A mí me encanta eso del Señor. Porque muchos de nosotros, la primera vez que nos dice algo, se nos va. ¿No? Esto se conoce si uno es maestro. Se da cuenta que uno puede explicar alguna vez. Bueno, es mi experiencia, ¿no? Y de repente como que nunca lo explicaste a los alumnos, como que qué, what? ¿No? Who? ¿Me? ¿No? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Y lo repite. Qué bueno que el Señor lo repite, porque si no lo repitiera, perdemos todo. Entonces, Señor, en su paciencia, conociendo que, claro, va a estar un poco confundida María por lo sucedido de la apariencia de un ángel, pero aún más por el mensaje que va a recibir. No conocía qué estaba sucediendo, pero el mensaje es uno de gracia. Favorecida, favorecida. Somos favorecidos. Porque la otra opción con Dios no es muy buena. Caer en su ira o caer en su condena no es bueno. Entonces ella responde naturalmente. No es que no cree, no es que es increíble en el sentido de qué está pasando, ¿no? Pero ella recibe ese ángel, no está muy segura de lo que está sucediendo, y entonces el ángel le repite dos veces que ha concedido su gracia. Lo que sigue todavía la va a confundir más. Amén. Dice, vas a quedar encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ok, espérame un momento. Estoy un poco confundida. Es que nunca he estado con un hombre. Soy virgen. ¿Cómo que voy a quedarme embarazada? Si no lo pensamos bien, no captamos lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo y lo que está diciendo el ángel es imposible sin relaciones íntimas. ¿No? Híjole. Nunca olvidaré una vez que una alumna en mi escuela de la preparatoria, me dijo, se acercó a mí, de 14 años, y me dice, oiga, señor Correa, no lo vas a creer. Y dije, híjole. No quise hacer broma en ese momento, pero dije, ¿qué? ¿Estás embarazada? Y dice, sí. Y me quedé yo, oiga, que no sabes cómo sucedió eso. Todos conocemos cómo sucede eso. María no entiende y está confundida. ¿Cómo es posible si nunca he estado yo con un hombre? Y es sumamente importante, hermanos, que conozcamos que la doctrina de la encarnación de Jesús tiene que suceder a través de un virgen, porque la criatura tiene que ser alguien sin mancha y tiene que ser Dios Santo. Ese es el mensaje de lo que le dice o nos dice Juan en el capítulo 1 de su evangelio, cuando nos habla de que el Verbo moró entre nosotros. ¿Cómo el Verbo moró entre nosotros? En la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces María, yo creo que estaba interesada en saber cómo iba a ser posible esto. Como que, explícame más. El versículo 31 nos dice los hechos, la verdad del ángel que es mensajero de Dios. Vas a quedar encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y ahí empieza a nacer el concepto de un salvador. Porque el nombre Jesús es griego, pero viene originalmente del hebreo, que es Josué. Pero Josué sale de Josué Oshua, o Jehová Oshua, que es Dios es salvación. El nombre de Jesús, cada vez que lo mencionamos, estamos diciendo que Dios es salvación. Es lo que significa su nombre. Y en este momento se identifica quién es esta criatura. Es Dios que salva. Bueno, ahí es donde empieza todo, ¿no, hermanos? Porque jamás podemos recibir a Cristo si no reconocemos nuestra necesidad de un salvador. Un salvador no me sirve de nada si no necesito salvación y no lo reconozco. Como yo no necesito un mecánico porque no tengo problemas con mi camioneta. Pero pronto sí necesitaría yo un contador para hacer mis impuestos. Pues lo voy a buscar. La necesidad promueve acción. En este caso, el Señor sabe que necesitamos un Salvador. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos condenados. Entonces le dice a María, este niño que darás a luz, le pondrás por nombre Jesús. Amén. Su nombre es el mensaje de Navidad. Dios es salvación. Entonces sigue la historia aquí. Dice, este será un gran hombre, y lo fue. Y lo llamarán Hijo del Altísimo, y lo era. Dios, el Señor, ¿verdad? Le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino será eterno, siempre, y su reino no tendrá fin. Pues todos los reinos de ese mundo terminan. Créelo o no, hermanos. Hace 100 años, Gran Bretaña era el imperio más fuerte que había existido en la historia. Ya no son tan grandes. Podemos hasta quitarle el gran de Gran Bretaña. Créeme, estos Estados Unidos de América ya está cayendo. Dicen que la China en unos 20 años será el poder del mundo. Si no viene primero el Señor. Pero hay un reino que existe en este momento, que siempre ha existido y siempre existirá, y es el reino de aquel que es Rey de Reyes y Señores de Señor, Señor de Señores, Jesucristo. Y entonces la promesa que le da el ángel Gabriel a María, de quién es este niño, este bebé que va a nacer. Pero María, versículo 34, le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Pues ese es el milagro, hermanos. Fíjense. No es que ella no creía, es que ella no podía entender cómo fue posible esto. Estaba interesado que Dios le explicara o quería saber más. Claro, ¿quién no? Específicamente con lo que había pasado. Y lo que sucede, hermanos, es que la vientre de María se convierte en el lugar santísimo, que antes era el tabernáculo y antes fue el templo que construyó Salomón. Pero el lugar santísimo se convierte en la vientre de María. Qué interesante, ¿no? Que de esa manera Dios trae al mundo el Salvador, como todos nosotros. Él mismo se hace humano. Que yo no lo entiendo. El mismo que al hablar, toda la creación aparece de la nada. Por eso tiene el nombre del Verbo. Al hablar, todo sucede. Y de repente está en la vientre de María. El Dios Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Entonces María como que, a ver, explícame un poco más. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso digo que la vientre de María se convierte en lugar santísimo. Le explica aquí más, también tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez, Juan el Bautista, ¿recuerdan, hermanos? Que es la historia antes de este, pero no lo vamos a ver hoy. Y dice, versículo 37, para Dios no hay nada imposible. No es la primera vez que se dice eso. Se dice eso en un encuentro que tuvo Abraham con tres varones cuando se acercaron un día de calor a su tienda en la tierra de Canaán. Y recuerdan que le habían dicho a Abraham una vez que con su hospitalidad les dio de tomar agua y de comer. Y le dijo que entre el año iba a tener un hijo. Y Sara se pone a reír porque dice, ¿cómo voy a disfrutar otra vez de aquello? Pues más bien, literalmente, ¿cómo voy a tener placer una vez más con mi marido? Ustedes ya avanzados en edad. Abraham tenía casi 100 años. Había esperado 25 años desde el anuncio que vimos en Génesis 12 de la promesa de simiente que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esperó 25 años, sabemos que alguna vez trató de ayudarle a Dios con Agar, la esclava que trajeron de Egipto, el cual nace Ismael, pero Ismael no es el prometido. Y entonces Dios le dice a Sara que cuando escuchó, porque estaba como de chismosa, ¿no? Bueno, en una tienda, ¿cómo te va? Pues, es una telita, ¿cómo no vas a escuchar, no? Y es posible que el Señor así lo planeó, sabiendo que iba a estar atrás en otro lugarcito de la tienda y escuchando que iba a tener un hijo que se pone a reír. ¡Oh! ¡LOL! Es el texto que pones para laughing out loud, riéndose a voz alto. Y el ángel recuerda que le dijo, es en Génesis 18, le dice, ¿por qué te reíste? Oh, yo no me reí. Todos nos reímos. Porque es imposible para una mujer estéril tener un hijo. Y esa figura en Isaac y Sara representa lo que vamos a ver en María y Jesús. Que algo imposible es posible para Dios. Más bien, en la figura de Sara, su vientre está muerta. Muerto. Muerto. Y nos habla de vida donde hay muerte, que es Jesús, que murió crucificado, pero se levantó entre los muertos, resucitó. Dios es el único que le puede dar vida a lo que está muerto. Y ese es el simbolismo del Antiguo Testamento con Isaac y Sara, que representan, y por esa razón dice María, o le dice el ángel, para Dios no hay nada imposible. Y se encuentra en Génesis 18:14, lo voy a leer, porque la conexión es importantísima. Dios es aquel que hace lo imposible, que da vida donde no hay, que da esperanza donde no hay, que sana cuando no lo pueden hacer los doctores, que suple cuando no sabemos de dónde va a proveer. Es aquel nuestro Dios, el que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Para Él no hay nada imposible. Me gusta cómo lo dice en Génesis 18, ya viendo esa historia. Es un poco diferente la manera que lo dice, pero quiere decir lo mismo. En el 14, bueno, voy a regresarme un poco más. En el 11 de Génesis 18, esto es lo que sucedió. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido, ¿voy a tener placer si también mi señor ya está viejo? Y ahí es donde ya dije, nos dicen viejo, las viejas. Es bíblico. ¿Verdad que la Biblia es mucho más interesante que las telenovelas? La verdad, no sé para qué se pierden el tiempo viendo telenovelas, hermanas, hermanos. Esto es interesante. Dios le dice a esta pareja, ya muy avanzados en edad, que van a tener un hijo. Y se pone a reír ella. Y fíjense cómo termina esto. Pero el Señor le dijo, el versículo 13, Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? Y fíjense el versículo 14. Es aquí lo que dice María, o más bien el ángel a María. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Sí o no? Ese es el examen. No sé si se lo perdieron. Esto es el mensaje de Navidad. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? ¿Sí o no? No. Sermón terminado. Esa es la verdad. Para Dios no hay nada imposible. Y lo que Dios hizo a través de María es un gran milagro de muchos, porque el cristianismo no puede sostenerse si no creemos en la resurrección. Porque Pablo dice, sí, que no hay resurrección, nuestra predicación es en vano. Si no hay resurrección, todavía quedamos en nuestros pecados. Bueno, si no hay resurrección, y si Cristo no ha resucitado, mejor vayamos afuera a comer y beber, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Es importantísimo, hermanos, reconocer que la Navidad es el mensaje de que para Dios no hay nada imposible. No sé cuáles son sus circunstancias, no sé su situación, pero puedes confiar en Dios. Tal vez no sabemos el futuro, pero Él sí. Lo que no se nos revela a nosotros, tenemos la garantía de que en Él sí. Confiamos en Él, hermanos, sabiendo que Dios es fiel a cumplir sus promesas, aunque se hicieron miles de años atrás. Igual se cumplirá la promesa de que Él viene. Y hay que tener nuestros ojos fijos en Él mientras que estemos trabajando para que más entren al reino de Dios, hermanos. Compartamos este mensaje, hermanos, espero, esta semana con los que no lo conocen. Amén. Y nada más para que tengamos una conclusión, quiero que vean la respuesta de María después de que el ángel le dijo: para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy sierva del Señor. Aunque no entendía, aunque posiblemente estaba confundida, se sometió, obedeció, se rindió, dijo más bien: heme aquí, úsame a mí. No tenemos que entender todo. Es una mentira. El futuro nadie lo sabe, excepto aquel que tiene control del futuro, y es el Señor Jesucristo. Amén. Fíjese cómo lo dice María. Entonces, ya, mira, si no captamos, oiga, yo no entiendo esto. Pues de lo que me estás diciendo es increíble. Bueno, María fácilmente dice: yo soy la sierva del Señor. Amén. Y eso nos habla de que su respuesta, aún difícil, es que ella voluntariamente y con la ayuda de la gracia del Señor obedece, se somete y dice: haz conmigo lo que te complace. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Haz conmigo lo que tú quieras. Y te prometo, hermanos, que siempre va a ser mucho mejor de lo que tú piensas hacer por ti mismo. Porque, como dicen, ya no podemos mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. Pero el Señor ve más allá, mañana y la semana que viene y los años que vienen. Fíjense que María también dice: cúmplase en mí lo que has dicho. Y una vez que llegó a esa conclusión, el ángel se fue de su presencia. Misión cumplido. Amén. Y nosotros somos los bendecidos por la obediencia de María. Vamos a inclinar nuestros rostros y después vamos a tomar la Santa Cena, hermano. Padre Celestial, una vez más, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Damos las gracias, Señor, porque podemos mirar aún miles de años atrás en el Antiguo Testamento, que tú has hecho promesas y podemos observar, según lo que nos dice Pablo, que se cumple en Cristo lo sucedido y las promesas. Y somos nosotros, Señor, a través de este plan, los que somos más bendecidos, porque entonces, Señor, tenemos en ti salvación. Ese es el mensaje de Navidad, Señor, y nada más. Podemos disfrutar de los árboles y de las luces y de los regalos, pero eso no es lo importante. Lo importante es el regalo que tú nos has dado en Cristo. Y te damos las gracias, Señor, una vez más. Y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.